En la Onda Local de Andalucía, Europa 2020. Debate y participación sobre las prioridades y el futuro desarrollo político de la Unión Europea.
Cada semana abrimos un tiempo dedicado a Europa. Lo hacemos a través del programa Europa 2020, que establece los parámetros fundamentales de la Unión Europea hasta el año 2020. 5 son los objetivos. El empleo para el 75% de las personas de entre 20 y 64 años, inversión del 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en investigación y desarrollo, la lucha contra el cambio climático y por la sostenibilidad energética, también la reducción de las tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% y reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión. Hoy queremos saber más de qué es esto de Europa 2020, cómo se definen estas políticas y cómo comprometen a los distintos estados y, por supuesto, cómo nos afecta a los ciudadanos y ciudadanas. Y lo hacemos con dos voces, con Miguel Puente, que es portavoz de la Comisión Europea en España, y con Miguel Ángel Benedicto, que es integrante del Movimiento Europeo Español. Señor Puente, señor Benedicto, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Miguel Puente, ¿qué es esto de Europa 2020? ¿En qué consiste?
Bueno, tú lo has dicho muy bien. Son una serie de objetivos a nivel de la Unión Europea para el año 2020. Objetivos en el ámbito del empleo, de la inversión en I+D, objetivos de cambio climático, objetivos de educación y objetivos de lucha contra la pobreza. La idea es imponerse, autoimponerse aquí en la Unión Europea unos objetivos muy ambiciosos que nos impusimos en 2010 para tener una década de progreso y avance económico y social e intentar llegar a esa fecha mágica, digamos, de 2020 y conseguir pues unos logros que pensamos que son realmente muy importantes para que Europa se plante en la primera línea de la globalización, para que salga efectivamente de la crisis que llevamos arrastrando varios años. Y en definitiva se trata de crear progreso, empleo y crecimiento para todos los ciudadanos europeos. Y poniéndose objetivos, a veces la razón de ponerse objetivos es esa, ¿no? Imponerse cierta disciplina, cierta ambición concreta, con unos objetivos específicos, numéricos, y de esa forma a veces pues presionar a aquellos Estados miembros que van un poco retrasados respecto a los objetivos, ¿no? Porque si no nos ponemos objetivos numéricos, las buenas intenciones, pues digamos, desaparecen en el aire, ¿no? A veces es necesario, aunque no los cumplamos, pero ponerse unas cifras numéricas y al menos ir en esa dirección.
Y señor Benedicto, precisamente en torno a esto que nos decía Miguel Puente, quería preguntarle hasta qué punto compromete esto a Europa y a los estados integrantes y hasta qué punto es un brindis al sol, porque ya sabe que los ciudadanos y ciudadanas en el último tiempo estamos un poco descreídos con esto de la política.
Pues esa es la palabra que voy a utilizar yo, la que acaba de utilizar usted, la de brindis al sol, ¿no? Yo creo que bueno, Miguel lo decía, es bueno ponerse metas, pero las metas requieren un esfuerzo, requieren un premio y requieren también unas obligaciones, ¿no? Y el problema que tiene la Unión Europea es que muchas veces no hay obligaciones, no pasa nada si hay incumplimientos, no hay ningún tipo de sanciones, y podemos volver al brindis al sol que ya supuso la estrategia de Lisboa en el año 2000, que es para mí exactamente o casi muy parecido, casi igual a lo que es la Agenda 2020. Es decir, se quería hacer una de las sociedades más prósperas, dinámicas, competitivas del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con mejores y mayores empleos, con mayor cohesión social. Esto se dijo en marzo del año 2000, reunión del Consejo Europeo en Lisboa. Llegamos al 2010 y lo que nos encontramos no era ni una economía más próspera, ni tan dinámica, ni tan competitiva, ni con tanto empleo, al revés, con mucho desempleo, sobre todo en algunos países y sobre todo en Grecia y España, y con menor cohesión social. Pues qué quiere que le diga, ¿no? Me parece un poco brindis al sol. Por otro lado, esto lo negativo tiene una parte positiva, y es lo que decía Miguel hace un momento, que es bueno plantearse metas, que es bueno tener esas ideas en la cabeza, y a mí me parece bien, pero es que al final, si no obligamos a que los estados realmente cumplan, pues no sirve para gran cosa.
Uh-huh. En este sentido, señor Puente, ¿en qué aspectos o hasta qué punto se comprometen los estados con cumplir su parte en esto de la Agenda Europa 2020?
Sí, tiene parcialmente razón Miguel Ángel, es decir, en estos cinco grandes objetivos de la Estrategia 2020 realmente solo hay uno que es vinculante legalmente, que es los objetivos de cambio climático y sostenibilidad energética.
Eso ahí, sí se tiene que cumplir.
Sí, ahí hay una legislación y todos esos objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero, de alcanzar un porcentaje de renovables, de alcanzar un porcentaje de eficiencia energética, todo eso es vinculante, tanto a nivel Unión Europea como cuotas por país. Los otros objetivos, efectivamente, no tienen una no son vinculantes legislativamente, no hay una legislación específica, una directiva que imponga estos objetivos a los Estados miembros, y de ahí el debate que efectivamente podríamos estar repitiendo el fiasco de la Agenda 2000 y de esos objetivos que no, desafortunadamente no llegaron a ningún buen puerto en 2010. Ahora bien, la diferencia con la anterior estrategia es que hay una gobernanza económica reforzada detrás de todo esto que hace que haya mucha más vigilancia de las economías europeas desde el centro, ¿no? Desde Bruselas. Por lo tanto, los objetivos 1 y 2, el de tasa de empleo y inversión en I+D, pues a través de la gobernanza reforzada, gobernanza económica a nivel europeo, el semestre europeo, etcétera, pues hay más presión sobre los Estados miembros en las recomendaciones económicas anuales, sobre todo aquellos que están en procedimiento de déficit excesivo, etcétera. Entonces, digamos, ahí hay una fuerza coercitiva mayor que en la anterior estrategia de 10 años. En el área de educación, ahí, bueno, estamos un poco en la misma situación, efectivamente, porque, y esto es la realidad, la política educativa sigue en manos soberanas nacionales, es decir, la Unión Europea tiene escasas competencias, se fijan esos objetivos, hay una coordinación, un intercambio de buenas prácticas, hay un cierto name and shame, es decir, hay unos listados de Estados miembros donde se ponen sus tasas de abandono escolar, el número, el porcentaje de personas que han completado estudios universitarios y se compara para intentar presionar a unos y a otros, pero ahí la Unión Europea poco poder legislativo coercitivo tiene, porque como digo, la política educativa está en manos nacionales. Y en cuanto al quinto objetivo, lucha contra la pobreza y exclusión social, un poco igual, ¿no? La política social sigue en manos nacionales y se ha fijado este objetivo para empujar, para presionar a los Estados miembros, pero realmente no hay objetivos vinculados nacionales. Así que es una situación mixta, pero desde luego mucho mejor, y ahí me lo reconocerás, Miguel Ángel, que en la estrategia 2010, donde no había absolutamente ninguna presión, ninguna para alcanzar los objetivos, y sobre todo en el área de cambio climático, ¿no? y energía, donde aquí realmente hay un cambio sustancial.
Y señor Benedicto, quería preguntarle, porque aprovechando que estamos hablando de Europa, a veces, y decía yo, en el último tiempo parece que la ciudadanía pues mira con mucho recelo toda la política institucional, todo lo que viene de las instituciones y sobre todo lo que viene de Europa, porque nos parece que está aún más lejos, que tiene poco que ver con lo que nos afecta a nuestro día a día. ¿Cómo afecta esta Agenda 2020 a nuestra realidad y bueno, qué importancia tiene en el día a día de los ciudadanos y ciudadanas de a pie?
Bueno, por supuesto que afecta a nuestra realidad, y yo creo que la población española y europea se equivoca si piensa que Europa está lejos o no sirve para nada, cuando es justamente lo contrario. Yo creo que debemos ir precisamente justo lo contrario. Creo que debemos ir hacia una mayor Europa, una Europa más integrada a nivel político y a nivel económico, y muchos de los problemas que tenemos ahora de crisis financiera, crisis económica, vienen de eso, de esa escasez de integración hacia la que debemos ir, ¿no? Se puede ver alejado, se le echa la culpa muchas veces a la Unión Europea, pero muchas veces la Unión Europea no tiene la culpa, es decir, quien tiene la culpa son los propios estados nacionales. Creo que tienen mucho que decir. La Unión Europea afecta mucho a los ciudadanos. Miguel lo subrayaba hace un momento. Claro que se ha aprendido de esa estrategia de Lisboa y ahora ha mejorado mucho. El tema de la gobernanza económica, que lo ha subrayado, a mí me parece muy importante. Es decir, ya es Europa la que decide, entre comillas, cuáles son nuestros presupuestos. Es decir, España hace un presupuesto, este presupuesto lo revisa Bruselas, un proceso, ¿no?, un procedimiento que hay, te devuelve el presupuesto, si le gusta, y si no le gusta te hace una serie de observaciones. Digamos que ya en la Unión Europea, ya en Bruselas, es donde se está decidiendo el presupuesto de muchos de nuestros países a través de esta gobernanza económica, a través de este semestre. Es decir, todo esto es lo que hace que muchas de las decisiones económicas que se toman en nuestro país dependan de Bruselas. Lo podemos ver, oye, Grecia mismo, pues el Eurogrupo está decidiendo parte de la economía europea con ese rescate, ¿no? Es decir, nosotros, España, bueno, ha habido un rescate bancario. Es que si no hubiera habido un rescate bancario, pues estaríamos mucho peor de lo que estábamos. Ese rescate bancario, pues ha sido Bruselas quien ha entrado en ese rescate bancario con una serie de condiciones. Pero si no existiera Bruselas, nos iría mucho peor. Si no existiera el euro, nos iría mucho peor. Al revés, lo que debemos hacer es estar cada vez ceder más competencias a nivel económico y sobre todo a nivel político para que más cosas se decidan en Bruselas, ¿no? Yo creo que eso los ciudadanos deben verlo, y deben verlo como algo positivo, no como algo negativo. Quizá haya que implementar también más controles democráticos de esa toma de decisiones, sobre todo en algún tipo de instituciones como el Eurogrupo, que tienen un menor control político democrático, digamos, pero si vamos hacia un mayor control democrático y hacia una soberanía cada vez más compartida, yo creo que nos irá mucho mejor.
Miguel Puente, le quiero preguntar, más allá de esto que estamos hablando de Europa 2020 y en relación a lo que nos decía Miguel Ángel Benedicto, se habla de Europa sobre todo ahora que estamos viendo el caso de Grecia, y se está planteando desde algunos sectores que ese debate o ese enfrentamiento entre el gobierno griego y las instituciones de la Unión Europea son realmente un enfrentamiento entre democracia y Europa, como si hubiese que elegir entre esas dos realidades. Bueno, esto no puede perjudicar a las instituciones de la Unión Europea. ¿Y qué hay de verdad en esa máxima de democracia o Europa?
No, realmente, bueno, Europa en sí es un organismo, es una cuasi-federación o una construcción política muy democrática, y no hay ninguna contraposición entre Grecia y Europa o entre democracia y Europa. Europa es democracia. En este caso concreto hay ciertas discrepancias respetando legítimamente la elección democrática de los griegos. También los griegos, el gobierno griego tiene que respetar a sus otros socios y cumplir los pactos con los que se ha comprometido en el pasado, pero al revés, yo diría que todo este debate público en los medios, estas especulaciones, esta tensión, muestra que Europa es un foro de debate, un ágora democrático al 100%, o sea, estamos constantemente debatiendo sobre Grecia, sus condiciones del rescate, cómo mejorarlas, los miembros del Eurogrupo constantemente dando ruedas de prensa, debatiendo entre ellos en público, en el ágora pública, y eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Somos una organización supranacional sui generis, una mezcla de estados soberanos y federación, y eso hace que haya muchísimo más debate público y democrático que en cualquier, por supuesto, no digamos países no democráticos, pero en otras federaciones, ¿no? Digamos, por ejemplo, pues Estados Unidos, Canadá, u otros países que tienen estructura federal, ¿no? Aquí realmente el concepto mismo de Europa es la democracia pura, ¿no? Los orígenes de la democracia, por supuesto, están en Europa, en Grecia, etcétera. Así que yo no contrapondría estos dos conceptos, al revés, son sinónimos. Democracia es Europa, es el principal valor que hemos exportado al mundo y que seguimos exportando y mostrando al mundo, a pesar de nuestros defectos, nuestra lentitud, de eso se nos critica critica mucho, ¿no? Europa tarda mucho en llegar a consensos, pero precisamente porque somos un grupo de estados soberanos que compartimos ciertas competencias y es lógico que llevemos tiempo y que debatamos mucho. Nos gusta mucho hablar y debatir a los europeos y es bueno.
Señor Benedicto, nos queda menos de un minuto, así que le voy a pedir mucha brevedad. En el último tiempo, todos los gobiernos, hablo del central, del regional, de cualquier color, cuando tiene que justificar recortes, austeridad, siempre señala a Europa, diciendo, bueno, es que nos viene marcado estas políticas desde Europa. ¿Esto no está generando un desapego en la ciudadanía? ¿Y es verdad que esas políticas de austeridad vienen determinadas por Europa?
Vamos a ver, claro que genera un desapego en la ciudadanía y lo que buscan muchas veces los estados nacionales es buscar una cabeza de turco a lo mal que lo han hecho sus propios países y sus propios gobiernos.
Entonces no es verdad que venga marcado por Europa.
Yo creo que en ocasiones puede ser que sí y puede ser que no, pero es porque lo han hecho mal. Vamos a ver, por ejemplo, Grecia. Grecia es un país que ha funcionado de manera desastrosa, tiene una administración desastrosa, un sistema de fiscalidad que no ha funcionado, tiene una serie de problemas, un clientelismo político, necesita una serie de reformas que por sí mismos no han hecho en 20 años. Es decir, ha tenido que venir la Unión Europea a decirle, señores, tienen que ponerse las pilas. Algo, por eso ha salido Syriza. Porque había dos partidos, que eran Nueva Democracia y el PASOK, que lo hicieron de manera desastrosa. Porque un país de un día para otro apareció con un 9 puntos más de déficit, de un 3 a un 12%. ¿Eso cómo es? ¿Eso es culpa de Europa? No, eso es culpa de Grecia. De Grecia y de los griegos. Igual pasa en España, o igual pasa en Portugal o en otros países. Si lo hacemos mal, es culpa de nuestro Estado, no de Europa. Luego hay un problema y es que, bueno, pues somos 18 países en la eurozona y, bueno, hay una serie de normativas y una serie de reglas que debemos cumplir.
Tenemos que dejarlo aquí. Señor Benedicto, nos quedamos sin tiempo. Miguel Puente, portavoz de la Comisión Europea en España, Miguel Ángel Benedicto, integrante del Movimiento Europeo Español. A los dos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.